Déjame decir que se lo merecía nuestra invitada, una persona a la que yo admiro muchísimo. La verdad que saber que El tiempo entre costuras se va a convertir en un musical, además con un vestuario excepcional de Lorenzo Caprile, y donde yo creo que nuestra invitada se merecía que se haya echado la casa por la ventana para que salga un musical extraordinario. Julio César Cobos, dime quién está aquí a mi lado. Anda, preséntala, preséntala.
Hola, hola, buenas tardes. Un gran personaje está hoy en Madrid Directo. Hablamos de una escritora nacida en Puertollano, en Cartagena. Se llama María Dueñas. Ella quedó muy satisfecha con la puesta en escena en 2009 del tiempo entre costuras, cuando su libro se llevó a la pequeña pantalla. Ahora ha dado el visto bueno a otro trabajo que han hecho los creativos y los músicos con su novela. A María Dueñas le ha encantado que toda la producción sea española, una gran partitura de Iván Macías, la dirección artística de Federico Barrios, y entre los actores nos vamos a quedar con su personaje principal. Recordarán la joven Sira Quiroga, interpretada por la actriz Laura Enrich.
Estoy abrumadísima y estoy muy contenta porque yo ya era fans tanto de la novela como de la serie. Me encanta tanto el material, porque además creo que María Dueñas dio en el clavo con algo muy específico, y luego es que me encanta Sira, porque, bueno, venimos a Madrid. Yo soy madrileña y Sira es madrileña, entonces es como un cúmulo acumulado de cosas que me hacen sentir mucha ilusión.
Se espera una gran acogida del tiempo entre costuras, porque a los que conocemos el libro ahora le ponen música española. Hay tanguillos y hasta 7 músicos en directo serán los encargados de acompañar muchas de las canciones con la guitarra española. El buen dato de los musicales ahora mismo en Madrid es que en febrero hemos podido contar con 15 musicales en muchas salas de nuestra ciudad. Poco a poco vamos hacia adelante y no tenemos mucho que envidiar a Nueva York y a Londres.
Esto lo decimos muchísimo en este programa. Recibimos a María Dueñas.
Hola, Nieves.
Ay, esos ojos tan llenos de luz. Estamos con mascarilla, los tres en este estudio.
Mascarillas, mamparas.
Y la verdad es que a pesar de la mascarilla se te ve feliz. Y yo creo que no es para menos, María.
Sí, sí que estoy muy contenta. Estoy encantada, bueno, de estar en vuestros micrófonos, lo primero.
Gracias.
Y bueno, y de que haya llegado el musical a Madrid, porque es muy, muy ilusionante. Fíjate que yo no soy público objetivo de musicales, pero me estoy empezando a hacer una gran fan porque la apuesta ha sido magnífica y el resultado, bueno, le está encantando a todo el mundo.
A mí me gustó mucho la puesta en escena del médico, y sí, ahora llega esta y me dicen que es extraordinaria.
Sí.
Yo creo que para ti eso era importante, ¿no? Que no se tergiversara nada, ¿verdad? En función de la obra que se iba a representar.
Exacto, exacto. Porque claro, el trasvase de un libro bueno, cuando se pasó a serie, era relativamente...
Ya era difícil,
pero como había más extensión de tiempo, pues eran más capítulos, eran más horas, y entonces siempre es un poquito más sencillo. Pero aquí hay que concentrarlo todo en 2 horas y 10 minutos, más o menos.
Y en un escenario.
Exactamente, y encima de un escenario. Entonces a mí me daba un poco de miedo que, por hacerlo muy espectacular, muy vistoso y muy bonito, pero se fuese a perder la esencia de la novela. Eso era lo que yo no quería. Pero no, todo lo contrario. Está la novela íntegra, como en purito hueso, despojada de todo lo accesorio, pero está entera. Se puede seguir, los lectores la reconocen, los que no han leído la novela, ver una historia dramática.
Y eso sirve para que luego se acerquen, sí, al libro, los
totalmente,
que no lo hayan leído.
Pero ¿quién no lo ha leído? Si es que estamos hablando, me encanta lo que dicen los lectores, y estamos hablando del bestseller entre los bestsellers de los últimos años en España.
Totalmente.
Bueno, pero siempre nos puede quedar.
No, pero que me hace gracia, porque los que lo hayan leído, o sea, a ver.
Claro,
si...
pero piensa que somos 47 millones de españoles, y todavía hay gente que creo que se enganchará nuevamente al libro, o lo van a releer.
Sí,
en
sí.
Su caso.
No, a mí me consta porque el libro se sigue reeditando. Yo también me pregunto algunas veces, ¿pero quién queda sin leer?
¿Cuántas ediciones?
Ya, eso.
50 y tantas, no sé decir el número. Y todavía me llega a casa, de vez en cuando me llama alguna de mis editoras o me llega a casa una caja de libros y digo, bueno, pues reimprimimos otra vez.
Pero
más,
que, o sea que ya no tienes dónde poner los libros.
Pues casi, casi regalo muchos y bueno, les voy dando salida, pero yo estoy convencida de que esta esta triple vida, ¿no?, de la novela, porque es como un resurgir de nuevo encima de las tablas, como decimos, en el escenario, pues, pues la, la revitaliza necesariamente.
Bueno, revitaliza la primera y la segunda. Porque sí, yo creo que tanto una como otra tienen a tu gran Sira, ajá, que yo no sé si eras consciente cuando creaste el personaje de la que ibas a montar, porque es que realmente esto es maravilloso. ¿Tú notabas la fuerza que tenía?
No, yo no tenía la menor idea, Nieves. Yo venía del mundo de la universidad, escribía en las horas que le robaba a mi profesión, y solamente tenía claro que quería llegar al punto final. Y luego mi deseo era encontrar una editorial que apostase por esa historia. No tenía ni idea, ni me planteaba qué va a pasar después. Habrá mucho éxito, habrá muchos lectores, habrá muchas reimpresiones, habrá traducciones. ¿Cómo me iba a pensar que iba a haber una serie de televisión y un musical? Ni muchísimo menos. Pero bueno, empezó a crecer la novela gracias a esa magia del boca a oreja, del
es que el fue contagio. Así, porque ¿así no, fue? Claro, tú empezabas... Y no tuviste ese marketing que pueda tener un escritor consagrado, como es tu caso en este momento, ¿no?
Claro, porque
sino
era,
que partías del boca a oreja, nada
claro,
más.
Claro, era una apuesta muy ilusionante, pero claro, yo era absolutamente desconocida. Eran unos tiempos ya en los que la crisis económica asomaba un poco a la patita, las editoriales iban ya con cuidado. Además, yo escribía una historia que no tenía nada que ver con la moda del momento, que se llevaban los crímenes nórdicos, aquella novela negra tipo Larsson, ¿no? Con todo muy, muy oscuro, muy frío, muy sanguinario y sangriento.
Todo.
Mezclando sanguinario con sangriento y no me salía la palabra. Exacto, y entonces aparecí yo con una modistilla madrileña que se enamora del hombre equivocado, que se va a Marruecos, que entra en el mundo de las conspiraciones y del espionaje. Y era una novela un poco a contrapelo, que bueno, por fortuna los quizá porque suponía un cambio con todas las tendencias hasta entonces, o en ese momento, los lectores aceptaron de una manera magnífica.
Pues fíjate, yo no estoy a favor de nada de lo que has dicho.
Ah, no me
mira,
digas.
El boca a oreja, vale, es verdad. Que fuera contracorriente, vale, todo eso es verdad. Pero al final hay una cosa clara. Tú puedes tener mucho boca a oreja, puedes tener mucho... Pero si la historia no engancha, es decir,
claro, a eso voy.
Sí, eso que sí. El boca a oreja no vale de nada si el producto no es bueno.
Claro, pero el boca a oreja es espontáneo.
El ir a contracorriente, exacto, no vale de nada si el producto no es bueno. Y entonces bueno, quiero decir,
o sea,
que al
tú
final,
hablas del producto, que
claro,
el producto
quiero decir
era
que
bueno.
Todo eso es porque detrás
sí, pero
hay una
Nacho,
historia de verdad.
¿Sí? Lo sabe María, ¿cuántos productos buenos no han llegado a prácticamente nada?
Muchas veces.
Pero
se han quedado por el camino.
Sí,
claro,
sí, no confluyen ciertas cosas,
no lo dudo,
a la vez,
pero,
y no llegan
pero
a levantar vuelo.
Que al final no es solamente ir a contracorriente en un momento,
no,
sino
claro,
es hacer una cosa bien hecha.
Sí.
Y luego, efectivamente, hay muchas injusticias de cosas que se quedan y que quedan ahí olvidadas. Pero normalmente yo no, cuando la gente critica, yo que soy muy fan de los bestsellers y todo este
ay,
tipo
qué
de
bien,
cosas.
Nacho.
No, es verdad, porque al final...
Estupendo, porque a veces se nos cuelgan algunas etiquetas.
A eso voy,
un poco
y al final,
ingratas,
¿tú sí, para qué creas algo? Para comunicar.
Exacto.
Entonces, que si quieres comunicar a tres
para
personas...
Para que te lean,
claro.
Claro,
si quieres comunicar
claro,
a tres personas, invitas a cenar en tu casa.
Exacto.
Y ya está.
Exacto.
Bueno, y tanto la leyeron que cambió de profesión. ¿Tuviste sí, que abandonar tu vocación?
Claro, yo era profesora de universidad y yo cuando estaba escribiendo ni me planteaba que este libro, esta primera novela mía, me tuviese que obligar a tomar una determinación.
Que debió
y,
ser duro, ¿verdad? Es decir,
pues,
lo dejo todo.
Sí, aguanté un curso académico. Es cierto, a ver, que no era un salto sin red porque yo era profesora de universidad, somos funcionarios del Estado al final, somos un cuerpo de funcionarios y entonces podía pedir una excedencia y si la cosa no iba bien, volver al cabo de unos años. Pero bueno, se fue alargando, vinieron otras novelas, el público, los lectores siguieron estando ahí para cogerlas y ya llegó un momento en el que decidí que la universidad, con todo lo grato que fue para mí ese periodo, pero ya era pasado. Exactamente.
Por lo tanto, ahora tenemos a la escritora María Dueñas, que no paras de viajar, además eres muy viajera, te gusta sí, conocer los sitios de los que vas a hablar en los libros.
Sí, viajo casi siempre escribo sobre sitios que ya conozco y que me gustan, pero me agrada revisitarlos de nuevo y después viajo también mucho como promoción porque la otra de las grandes suertes de mis novelas es que tienen una acogida muy internacional. muchísimo en Latinoamérica, con las mismas ediciones que aquí en español, y después con las traducciones también.
Entonces, ¡qué maravilla! ¿A cuántos idiomas han traducido tus libros?
Pues mira, el tiempo entre costuras son 40 y tantos.
¿40 y tantos idiomas?
40 y tantos idiomas, sí, sí. Madre puede mía. Estar en... El último fue al árabe, que es una cosa que nos costó más trabajo, porque el mercado editorial de los países árabes es, bueno, funciona un poquito distinto, pero yo tenía esa espinita, porque es una novela que transcurre en gran parte en Marruecos, y para mí que la leyeran, es verdad que la leían en francés, pero que estuviese en árabe era una cosa especial.
Pero qué bien, sí, y sí. Que hayan, que a Sira la cojan, o sea, es muy difícil que se enamoren también en otras en otros países, ¿no? Sí. Y sin embargo, es tan... vamos a decir, tan internacional, porque estamos hablando de amor, estamos hablando de espionaje, estamos hablando de una situación muy estresante para Sira. Uh-huh. Y yo creo que eso en cualquier idioma lo compramos porque lo vemos, lo visualizamos.
Sí,
¿no?
Porque al final son sentimientos universales, ¿no? El amor, el desamor, el desgarro, el miedo ante el futuro. El espiar, por supuesto, eso es universalísimo. Pero hay cosas pequeñas como el abandonar a tu madre, la reconciliación, los amores tóxicos, la reconstrucción, la amistad, el caer, fracturarte y sacar fuerza y coraje para volverte a levantar. Al final esas historias trascienden las fronteras, las lenguas, y son muy universales. Y yo creo que eso ha hecho en gran parte que la novela haya sido traducida a tantas lenguas y por parte de sensibilidades muy distintas, de culturas muy distintas, haya sido aceptada. Y en general ha pasado con todas mis novelas, porque yo creo que al final, y no solo las mías, y la mayoría de las novelas al final tocamos el alma humana, ¿no? Y en eso no hay tantas diferencias como parece.
Pues Julio César, no te quedes con dudas, que está aquí en nuestro estudio María Dueñas. Sí. Estamos hablando del Tiempo entre costuras, que se va a estrenar ya, bueno, pues se va a llevar al teatro musical. Así que adelante, adelante.
Sí, yo tengo una inquietud con María Dueñas. Ella siempre ha descrito muy bien un aluvión de vestuario para sí, para ese personaje principal del Tiempo entre costuras, hasta 30 cambios. ¿Eso en el musical se ha respetado? Tú bueno, que has dado el visto bueno a todo.
Sí, es espectacular. Los grandes cambios de las grandes escenas de Sira, el vestuario lo ha hecho Lorenzo Caprile, que es maravilloso y yo lo adoro. Y después Marieta Calderón ha hecho todo el resto del elenco. Y es magnífico porque Lauren Reich, que es la protagonista, quiero decir, la actriz que encarna a Sira, se pasa 2 horas y pico que dura la función encima del escenario. La vemos casi constantemente, pero en los instantes en los que desaparece simplemente es para cambiarse de ropa y vuelve otra vez con un traje nuevo, con un vestuario nuevo, con una peluca nueva, y hace como unos 20 cambios a lo largo de toda la función, que es una cosa casi mágica. Yo me parece admirable porque es heroico. Y de pronto la vemos con un traje de fiesta, y de pronto la vemos con un traje sastre, y de pronto la vemos con un mono, con el pelo recogido, con el pelo suelto. Es una cosa casi titánica lo que hace, y ella, por supuesto, en escena, y luego los ayudantes. Es que hay 2 o 3 ayudantes solamente para vestirla, para sus cambios, para que entre escena y escena no se noten las costuras, precisamente, ¿no? Que todo vaya muy fluido, que todo claro, vaya muy armonioso.
Claro, creo que tenemos aquí, mira, sonido. Recuerden, el espacio Ibercaja Delicias, ahí va a estar el Tiempo entre costuras desde ya.
Empezaron las primeras funciones a finales de la semana pasada, y esta semana ya.
Bueno, el miércoles es el estreno.
Tenemos un gran estreno.
Estaremos el miércoles.
Todos, sí,
claro,
por favor,
faltaría más.
Por favor, con muchísimas
faltaría
ganas.
Más. Sí. Oye, María, ¿y a partir de ahora qué? ¿También Sira? La segunda parte, ¿puede hacerse musical?
Yo creo que todavía le queda mucha vida a Sira como
bueno,
personaje.
Mucha vida, y ha sido otro bestseller increíble.
Sí. La verdad es que va a hacer ahora, un par de meses, en abril hará un año de su publicación. La acogida ha sido excelente otra vez por parte de los lectores.
Es que tienes al público, ¿verdad? Al que te leyó la primera vez.
Sí.
Te lee todo lo que sacas. Sí. Esto solo ocurre con fenómenos que se dan más en el extranjero que en España. Por eso yo me alegro tanto, María.
No, yo me alegro muchísimo y estoy agradecidísima a los lectores, que son los que hacen que las novelas floten y crezcan. A vosotros, los medios, que siempre os hacéis eco. Y la verdad que ha ocurrido además una cosa impensada, y es que esta pandemia espantosa que hemos vivido en los últimos años, que ha tenido un impacto tan negativo para casi todo, en cambio para la lectura y para el sector editorial ha tenido un impacto positivo, todo lo contrario, porque mucha gente que tenía los libros un poco olvidados, pues por las prisas, por el día a día, por la falta de tiempo, de pronto se ha reconciliado con la lectura, al estar tanto tiempo en casa, tanto tiempo confinados, y los libros han sido refugio, han sido compañía, han sido cobijo, han sido entretenimiento, han sido compañeros de este amargo viaje, y eso se ha notado en cuanto se abrieron las librerías, corrimos todos en bandada a hacernos con libros.
A comprar
sí,
libros.
Sí, sí, el sector editorial, los libreros, las bibliotecas, todo el mundo lo ha notado, y eso bueno, pues es magnífico, porque era algo que casi en este mundo de nuevas tecnologías, que estamos cada día con una plataforma nueva, con un entretenimiento nuevo, de pronto es un pequeño milagro.
Nos quedan 3 minutos, no te quedes con ninguna duda, Julio.
Sí,
adelante, adelante.
María Duña me ha confesado que si alguna vez la encontramos por Puertollano, es que allí está fabricando alguna historia.
Ah, porque
que allí
si
es donde
no
se recluye, solo escribe allí se concentra.
Sí, es bueno, así entonces.
Sí,
claro.
Sí, bueno, más que en Puertollano es en Cartagena. Voy al lado del mar, donde vivo con un poco más de tranquilidad. Cuando yo divido mi tiempo entre Madrid y Cartagena, y Puertollano lo llevo en el corazón porque es mi lugar de nacimiento, al que le tengo un enorme cariño, pero ya voy bastante poco. Entonces, cuando estoy en Madrid tengo, digamos, más vida pública, social, familiar, de todo tipo. Y cuando me voy a Cartagena me recluyo totalmente. Ahí ya me encierro con las novelas y ahí es como crecen mis historias.
¿Estás ahora medio encerrada ya o no?
Todavía no.
Todavía no. Todavía llevas a Sira de la mano y estamos con tantas novedades.
Claro. Es que no ha dado tiempo, es que la pandemia nos la ha parado todo, la promoción nos ha hecho cambiar los planes, nos ha cambiado todo, y entonces no te puedes hacer un calendario preciso y bueno, y sigo acompañando a la novela, la sigo presentando en lectores, en radios, en teles, en fin. Y bueno, y ahora con el musical, por supuesto, volcada también en su presentación.
Claro, pues yo sé, es que es muy raro no emocionarse. Yo creo que habrá emoción. Sí. El día del estreno.
Seguro, seguro.
No sé si lo hubo la primera vez que viste a tus personajes cantar.
Sí, es que es muy emotivo y además está tan bien hecho que ríes, lloras, disfrutas, te emocionas, te absorbe la historia. Te pasas, cuando quieres darte cuenta, miras el reloj, han pasado 2 horas y 10, 20 minutos y se han ido volando.
Es que los musicales son mágicos. Tú y yo te estás enganchando al género.
Sí, sí, sí. Lo había probado poco.
Te lo digo yo, que el musical es como... El teatro musical, en cualquiera de sus vertientes, es una droga. Y una droga buena, ¿eh?
Total, te atrapa y te absorbe.
Absolutamente, engancha muchísimo.
Ay, qué bien. Yo me alegro tanto porque María se lo ha trabajado. Lo ha conseguido. El sueño de cualquier escritor, María lo ha conseguido.
Juanía, ves, eso sí que lo sabes bien, que hemos compartido tantas cosas a través de las páginas de nuestros libros. Sí, pues te lo agradezco muchísimo.
Yo más que hayas estado hoy aquí. El tiempo entre costuras en el espacio Ibercaja Delicias de Madrid, no nos lo podemos perder. Gracias,
ojalá,
María. Esta es tu casa.
Ojalá, mil gracias y aquí volveré siempre.
Llegan las noticias. Gracias, Nacho. Enseguida volvemos.